jugué un extraño juego de mesa. Debería haber seguido las reglas aterradoras. Ahora mi abuela se ha ido de este mundo.
Todo gracias a ese maldito caníbal fantasmal.
Hijo, ven a ver. Lo encontré en una tienda benéfica de Market Street. Parecía algo que a ustedes dos les encantaría.
Mi abuela chilló emocionada. Recuerdo que la caja de cartón era rígida y demasiado firme para su aparente antigüedad. Estaba marcada con una fuente negra que decía Peter's Place. La imagen de la portada mostraba una figura de plástico diminuta, pintada de violeta que avanzaba lentamente. Una figura aparentemente desinteresada en las varias figuras de plástico blancas que la perseguían a un ritmo mucho mayor. Y cada personaje avanzaba a toda velocidad hacia una casa casi anodina en la distancia. Poco más que el contorno infantil de una casa, un techo triangular con cuatro ventanas y una puerta. La imagen contenía algunas formas indistinguibles de varios colores apagados. A pesar del impecable estado del cartón, la tinta desgastada decía la verdad. Persistía la sensación que iba cobrando protagonismo en mi mente, de que la descolorida cubierta había perdido algunas de sus imágenes con el paso del tiempo. Secretos perdidos que, tal vez, nos habrían dicho mucho más sobre el antiguo juego. Quizás nos hubieran dicho que no lo tocáramos nunca. La abuela colocó orgullosamente el juego en la mesa de café y yo le ofrecí a mi hermana menor una sonrisa burlona al estilo Krasinski, como si estuviera mirando con aire de suficiencia una cámara oculta. Ella reprimió la risa detrás de unos labios burbujeantes y nuestra abuela se acomodó en un sillón sin darse cuenta. Me duele sonar como un adolescente con el cerebro podrido, pero a Micaela y a mí nunca nos han gustado los juegos de mesa, así que me pregunté por qué la abuela había supuesto lo contrario. Aún así, me sentía avergonzado por pensar de esa manera. Yo sabía que no era así. Mi abuela nos los regaló con tanto cariño. En la época en la que yo iba a la universidad y mi hermana entraba al sexto curso, la familia adoptó una nueva dinámica más forzada. Mamá y papá cambiaron. Al principio pensé que tenía algo que ver con que mi hermana y yo estábamos afrontando nuevas etapas de la vida, por así decirlo. Sin embargo, hace unos meses nuestros padres finalmente revelaron que la abuela estaba mostrando algunos signos tempranos de demencia vascular. No nos había sorprendido demasiado. Durante las vacaciones, Micaela y yo solíamos pasar unos días en casa de nuestra abuela y habíamos notado su deterioro cognitivo a lo largo de los años. Con este conocimiento, por supuesto, nos dimos cuenta de que era algo más grave que ello. Nos dimos cuenta de que nuestro tiempo con ella era precioso y fugaz, por lo que habríamos hecho casi cualquier cosa para que sus días restantes fueran bastante agradables, ya fuera un maratón de 3 horas de Antiques Roadshow o una noche de algún aburrido juego de mesa.
¿Cuáles son las reglas, Emmet?
Me preguntó la abuela con tanto cariño en su voz. Yo levanté la tapa y me estremecí al ver que rozaba con fuerza a los lados de la caja. Por un momento, casi tuve que hacer fuerza, como si la tapa estuviera luchando conmigo, como si no estuviera dispuesta a revelar lo que había allá debajo, pero finalmente se soltó sin más.
«Oye, hermano, tienes que ir al gimnasio más frecuente. Eres un maldito espagueti»,
se rió Micaela. Lancé un golpe de revés golpeando a mi hermana en la nariz con la tapa de la caja y ella retrocedió.
Oigan, niños, por favor, pórtense bien. ¿De dónde han sacado este juego? Parece divertido.
Dijo la abuela con un chasquido de la lengua antes de que se le pusieran los ojos vidriosos de repente. Suspiré sintiendo que el ambiente en la habitación empeoraba. Abuela, tú lo compraste para nosotros.
¡Oh, sí es verdad! Lo siento. Entonces, comenzamos, ¿de acuerdo?
Respondió suavemente antes de aclararse la garganta incómodamente. Sí, pero solo necesito leer las reglas primero. Me reía entre dientes.
Y tienes que explicárnoslo, sucio tramposo.
Añadió Micaela. Sí, lo haré. Dije poniendo los ojos en blanco. Sí, repetiré palabra por palabra y tú pasarás unos 20 minutos leyendo el reglamento completo solo para comprobar que no les mentí. Sí, suena bien, asintió Micaela. Alguno de ustedes tendrá que leerlos en voz alta una segunda vez porque lo habré olvidado, se rió la abuela. Mi hermana y yo nos reímos ante esto, pero había un dejo de tristeza en ese momento de alegría. El ingenio de la abuela todavía era agudo cada vez que asomaba a la superficie, pero ese filo se había vuelto más áspero con el paso de los meses. Era una faceta de ella, como todas las facetas de ella, que rara vez veíamos después del diagnóstico. Lo que quedaba de la abuela, en términos de quien conocíamos, estaba muriendo lentamente. El duelo es una tortura cuando el cuerpo, pero no la mente de un ser querido, persiste ante ti, porque todavía puedes ver momentos de esa persona que solías conocer. Recordatorios dolorosos de ese deterioro gradual. Para llenar la dolorosa pausa que siguió a la ronda de risas, yo expliqué las reglas. Muy bien, acomódense todos, vamos al lugar de Peter. La casa es el hogar que resguarda todo lo que es querido para ti, todo lo que deseas conservar y no soltar jamás. Has sido desplazado y debes regresar a tu agradable morada. Sin embargo, no eres el único que tiene los ojos puestos en ese faro brillante en la oscuridad. Peter ha visto que te has despertado lejos de casa y espera con ansias esta oportunidad de arrebatarte todo lo que amas. Así que tú y tus compañeros de equipo, cada uno moviendo una pieza blanca, una o dos casillas por turno, deben trabajar juntos para llegar a la casa. Al final de cada ronda, cuando todos los jugadores hayan jugado un turno, Peter, representado por la pieza violeta, se moverá una casilla más cerca del mismo destino. Ganarás si todos los miembros de tu equipo llegan a la casa antes que él. Y por el contrario, pierden si se convierte en el lugar de Peter. Puede que tú seas más rápido, pero él es mucho más astuto. Peter sabe que las piernas se cansan. El viaje te va a desgastar, tal vez incluso te lo lleve todo. A Peter, en cambio, no se le puede frenar, no se le puede detener. Él avanza con paso firme. En cada turno te moverás en la dirección que desees. Hay muchas rutas posibles, siempre con el mismo destino. Sin embargo, para ganar, cada jugador debe llegar a la casa antes que Peter. Después de mover tu pieza, tomarás una carta de objeto que añadirás a tu colección y una carta de elección. Las cartas deben corresponder al color, ya sea rojo o verde, de la casilla en la que caigas. Si caes en una casilla de evento, también deberás robar una carta de evento correspondiente. Si un jugador llega a la casa, no es necesario sacar cartas de objeto y de elección. Sin embargo, si todos los jugadores han cruzado la línea, saca una última carta de evento para determinar tu victoria o tu fracaso. Puede ser roja o verde. No es un juego de azar. Sea cual sea la situación que se te presente, tú decides el camino. Pero ojo, Peter es un hombre ambicioso. Peter es un hombre codicioso. Peter es, por sobre todas las cosas, un hombre egoísta. Para él una casa no es un hogar, es comida. Y no se detendrá ante nada para quitártela, para quitarte todo. Entiende que puedes ganar hoy, pero nada durará para siempre. Un día las ásperas arenas del tiempo pudrirán tu puerta hasta los cimientos. Un día Peter tendrá su lugar como ganador. Cuando todos los jugadores estén listos, la casa se abrirá y comenzará el juego. Después de leer la introducción, la abuela suspiró.
¡Oh, vaya! ¡Pero qué vocabulario tan más bello!
Abuela, la mayor parte del juego simplemente se sirve para preparar el escenario. Las reglas parecen bastante sencillas, les aseguré. Sé que es un juego de estrategia, pero será más fácil que el ajedrez. Piénsalo así, abuela. Tú eres muy buena en ajedrez, ¿no?
Además, todos tenemos que trabajar juntos, así que te ayudaremos. Y no tendremos que preocuparnos de que mi hermano Emmet haga trampa para vencernos,
añadió Micaela. ¡Ay! ¿Qué desencadenó esta cruzada de que Emmet es un tramposo? Yo soy una persona bastante, muy bien honesto, pregunté riendo.
¡Ay, allá en el Monopoly en 2015! Mayfair Gate,
explicó mi hermana sin rodeos. ¡Carajo! ¡Eso tiene casi 10 años! Resoplé aún más fuerte.
Apostaste 5 casas, Emmet. El máximo son 4 y lo sabes. También lo sabías entonces, así que eres un tramposo,
gritó mi hermana. Sí, pero nadie me lo impidió en ese momento. Me encogí de hombros y sonreí. Esta es una buena lección de vida, Micaela. Tienes que estar pendiente de lo que pasa, ¿sabes? El desarrollo inmobiliario es un juego despiadado. Mi hermana resopló mientras desempacaba la caja. Empezó a desplegar un gran cuadrado de cartón sobre la alfombra, revelando una maraña de cruces y rutas superpuestas. Había docenas de formas de llegar a la sencilla casa de 2 pisos sin rasgos distintivos discernibles. Algunos caminos pasaban por un denso bosque y otros por un pueblo abandonado. Mis ojos vagaban por diferentes pasajes, tratando de determinar cuál sería el camino más rápido. La ruta más directa a la casa discurría entre el bosque y el pueblo. Sin embargo, conté una mayor cantidad de cuadrados verdes que rojos en la tentadora ruta, y algo me dijo que el verde podría traer peores probabilidades. En lugar de Peter, me puso nervioso por una razón que no entendía. Me di cuenta de que no quería mirar el tablero durante un periodo prolongado de tiempo.
¿Qué tienes en las manos, Emmet?
Preguntó la abuela despertándome del trance. Yo me quedé tan absorto que olvidé que había sacado una bolsa vieja de algodón de la caja. Aflojé el cordón y encontré un montón de figuritas de plástico llenas de polvo en el fondo, 3 blancas y una color violeta. Mientras las sacaba de la bolsa con la mano temblorosa, mi hermana se rió.
¿Cuáles son las probabilidades? Es como si estuviera hecho para nosotros, dijo.
Algo en eso me provocó escalofríos en la espalda, aunque en mi interior me reprendí por haberme asustado por una coincidencia. Intenté darle sentido a la respuesta de miedo dentro de mi cuerpo. Me avergonzaba que cada vez me asustara más algo tan banal como un juego de mesa tan sencillo. En las esquinas inferiores del tablero habían casillas de inicio. Una en el extremo izquierdo, para los jugadores principales, y otro en el extremo derecho, para Peter. Coloqué las 3 piezas blancas que estaban congeladas en poses de carretera, en nuestra casilla de inicio, y la figura violeta congelada en una pose de caminata rápida, se colocó en la casilla opuesta. A los pies de Peter, una ruta de casillas violetas conducía a la casa, sorteando tanto el bosque como la ciudad sin obstáculos. No era necesario apresurarse demasiado. Él se arrastraría hasta el mismo destino que nosotros, casilla por casilla.
Tenemos prisa, ¿no? Hice ya bastante tiempo que no podía correr de esta manera. ¡Comencemos!
Se rió la abuela, agarrando una de las figuras blancas y admirándola.
¡Oye, mira a Peter! ¡Ni siquiera se está esforzando!
Dijo Micaela, señalando la figura. Ok, estamos listos para empezar, ¿verdad? ¿O preferimos ver la televisión ahora? Pregunté.
El televisor llegará en una hora más o menos. Vamos a jugar, dijo la abuela. Eres muy atrevida al pensar que terminaremos tan rápido, abuela. ¿Quién irá primero?
Contestó mi hermana. Con el estómago revuelto quise negarme, pero sabía que a la abuela le quedaban muy pocos días lúcidos. Me di cuenta de que teníamos que atesorar cada noche como esta. Pronto, tal vez no pueda jugar juegos de mesa en absoluto. Pronto, tal vez ni siquiera vaya a reconocer mi cara. Pensé.
Yo no, pero abuela, ¿quiere hacer el honor para empezar?
Iremos en el sentido de las agujas del reloj. Tú, Micaela, yo y luego Peter al final. Respondí finalmente.
Oh, sí, claro, pero tendrán que mover la pieza. Me dolerá la espalda si me levanto de esta silla,
dijo la abuela sonriendo. Sí, por supuesto, cuenta con ello, dije levantando una de las piezas blancas. Se escuchó un clic agudo en el pasillo que nos sobresaltó a los 3 y dirigimos la mirada hacia la puerta trasera, la cual estaba entreabierta. Un momento después, todos nos reíamos de nuestras reacciones nerviosas.
Bien, supongo que eso significa que el juego va a comenzar, dijo Micaela. Lo siento, queridos. Este pestillo ha estado parpadeando durante siglos,
se disculpó la abuela. Yo lo voy a silenciar. No te preocupes, dije.
No te molestes, Emmet. ¡La puerta volverá a abrirse!
Gritó mientras yo salía corriendo al pasillo. Cerré la puerta trasera que no tenía pestillo y mis ojos se sintieron atraídos por el vidrio estampado, el cual apenas dejaba ver el campo que había más allá del acogedor jardín trasero de la abuela, pero mi mirada se topó con algo a lo lejos, iluminado por una luz roja y oscura de esa extraña hora posterior al atardecer. Un ser escondido en el bosque, oscuro e informe, observándome con ojos que no se podían ver. Impulsado por alguna fuerza que me superaba, abrí la boca para lanzar un grito silencioso, aterrado e indefenso ante lo que me observaba.
«Emmet, ¿vamos a jugar sí o no?»,
gritó Micaela desde la sala de estar. Mis labios se volvieron a juntar con fuerza y controlé mi respiración, preguntándome qué acababa de experimentar. Me preguntaba cómo explicarlo racionalmente, dado que nunca había sufrido ninguna enfermedad mental, dado que nunca había creído en nada más allá de lo que se podía ver, oler, oír o tocar, pero esa noche no dudé de que algo acechaba en el bosque, algo con intenciones que no eran ni crueles ni amables, algo que no sentía en absoluto. ¿En qué dirección te gustaría moverte?», pregunté en voz baja mientras volvía a entrar en la habitación.
«No lo sé, hacia esos árboles tan bonitos quizá»,
se rió la abuela. Yo asentí sentándome en la alfombra y ocultando mis emociones, ya que no quería que se burlaran de mí por mi extraño comportamiento. ¿Un cuadrado o dos cuadrados?
«Por supuesto que dos, cuanto más rápido ganemos mejor»,
contestó la abuela. Empujé su pieza hacia adelante y aterrizó en un cuadrado verde en el bosque. Mientras me acercaba a la pila verde de cartas de objetos, todavía me costaba quitarme la sensación de que el rojo sería más seguro, pero tenía que ponerlo a prueba. Me sentía aliviado y un poco divertido al leer la tarjeta de objeto que había sacado para mi abuela. Representaba un envoltorio rectangular marcado con las palabras Bransgrove Oats. «¡Oh, te has ganado una barra de chocolate, abuela!», me reí entregándole el artículo. La abuela tomó la tarjeta con regocijo y la miró con los ojos entrecerrados a través de sus gafas de lectura para inspeccionarla por sí misma. Su fuerte sonrisa se suavizó gradualmente hasta convertirse en algo normal, algo frío. Nunca la había visto así. Siempre era alegre y jovial, una mujer que siempre irradiaba calidez, pero cuando su disposición alegre desapareció, un escalofrío recorrió mi piel y me puso la piel de gallina. Mi hermana sacó una tarjeta de elección verde de la parte superior de la pila y la leyó en silencio. «Ah, ¿qué dice? Vamos, ¿qué dice?», dije.
«Caminas a través de un charco pesado y obstruido por copos quebradizos. Es mucho más profundo de lo esperado. El líquido sube por encima de tus frágiles tobillos y amenaza con tragarte. Saltas y rodeas el charco moviéndote hacia una casilla hacia atrás, o te arriesgarás a agarrar una rama cercana para liberarte, moviéndote una casilla hacia adelante y agregando esta carta de elección a tu reserva personal». «¡Oh, rayos! No me gusta la idea de que tenga tobillos frágiles»,
jadeó la abuela inclinándose hacia adelante con una mueca de dolor y rascándose la tela del calcetín izquierdo.
«Oh, no sé, la verdad no tengo prisa, saldré del charco».
Asentí y moví su pieza una casilla hacia atrás. «Sí, me parece la opción más segura».
«¿En serio? No parecía haber ningún inconveniente en seguir adelante», dijo Micaela.
«Ella dijo que se quedaría con la carta de su elección», señalé. «Tengo el presentimiento de que nos podrían castigar por tener ciertas cosas en nuestras provisiones. ¿Quién sabe qué sacaremos después?».
«Las reglas no mencionan eso», respondió mi hermana.
«Este juego tiene reglas no escritas, querida hermana», pensé estremeciéndome mientras la oscuridad del bosque llenaba mi mente fracturada.
«Como sea, Peter, eres lento, ¿no? Bueno, es mi turno»,
dijo Micaela empujando con entusiasmo su pieza dos casillas a lo largo de una ruta diferente.
«Tiene sentido intentarlo de otra manera y recogeré esta carta de objeto roja». «Oh, vaya, es una pala».
«Quizás pueda sacarnos de alguna situación desesperada», sugerí tratando de animarme. Ella sonrió.
Sí, o te golpearé la cabeza con ella si me molestas. De todos modos, déjame leer esta carta de elección. Encuentras una bicicleta apoyada contra un árbol cercano. La tomas avanzando 2 casillas adicionales o la dejas permaneciendo en tu casilla actual.
Oye, déjalo, dije. Micaela puso los ojos en blanco.
No eres divertido. A este ritmo jugaremos hasta el amanecer.
Sí, pero parece muy arriesgado. Si avanzas 2 casillas caerás en una casilla de evento, dije señalando el tablero.
Entonces, ¿por qué estás asumiendo que los eventos son malos?
Preguntó mi hermana empujando su pieza hacia adelante.
Me quedaré con la bicicleta y supongo que recogeré una carta roja de evento. Bueno, ahí vamos.
Mis ojos empezaron a perder el foco en los bordes y mi garganta se alargó firme y elástica a la vez. Me di cuenta de que no había respirado en unos 20 segundos. Había estado observando a Micaela con expresión horrorizada mientras leía la tarjeta en silencio, sin revelar sus pensamientos.
¿Qué dice, querida?
Preguntó la abuela, sonriendo de una manera que implicaba que había olvidado lo que la ponía nerviosa.
Algo me distrajo en el bosque. Ves un cordero totalmente fuera de lugar, rodeado de zorros salvajes. Los depredadores desgarran ferozmente a la criatura indefensa, miembro a miembro. Estás tan distraída, de hecho, que pierdes tu segundo turno. Y Peter sonríe. Después de que todos los jugadores hayan terminado esta ronda, darás 2 pasos hacia adelante,
dijo finalmente mi hermana. ¡Ay, te lo dije! Suspiré. Micaela se encogió de hombros.
Todo estará bien. Sigo estando por la buena ruta.
Yo sonreí débilmente, luchando por ocultar el creciente temor en mi cuerpo. Mi turno finalmente había llegado. Escaneé el tablero sin estar seguro de qué ruta sería la más segura. Estaba empezando a sospechar que tal vez no hubiera rutas seguras, así que seguí el ejemplo de mi hermana. Tomé otro camino empujando mi figura blanca 2 casillas a la derecha, en dirección al pueblo abandonado. Todo mientras me acercaba al camino púrpura de Peter. Un escalofrío entonces recorrió mi cuerpo de la cabeza a los pies, y estaba seguro de que sentía una cuarta presencia en la habitación. Estoy seguro de que escuché una respiración en el rincón más vacío del salón. Atormentado, pero aparentemente sereno, seguí tocando. Me dije a mí mismo que había comenzado a alucinar. Me dije a mí mismo que podría haber una fuga en la casa. Casi me disculpé para inspeccionar la alarma de monóxido de carbono de la abuela. Había caído en un cuadrado rojo, lo que me hacía sentir más seguro, aunque no estaba del todo seguro. Me respondí a mí mismo por tenerle miedo a un juego simplemente mientras recogía un objeto rojo. La adrenalina abandonó mi cuerpo cuando leí la mundana carta. Después de unos segundos horribles de prepararme para el horror, fue maravilloso sentir una liberación tan dulce. ¡Es una antorcha! Yo me reí mostrándole la tarjeta a todo el mundo. Era un artículo completamente normal. Nada me molestó tanto como una barra de chocolate, por supuesto. Me recordé a mí mismo que mi abuela no estaba bien y eso me ayudó a calmar mis nervios mientras buscaba una tarjeta de cambio. Ok, te encuentras en un pueblo vacío. Yo comencé a hablar frunciendo el ceño mientras me preguntaba cómo la tarjeta se correlacionaba casualmente con la ruta que había tomado.
Continúa, lees muy despacio,
se rió mi hermana. Lo siento, dije aclarándome la garganta. Bueno, te encuentras en una ciudad vacía. Emocionado por haber llegado a algún lugar, corres hacia adelante. Avanzas 2 casillas más. Tu emoción, sin embargo, se desvanece cuando te das cuenta de que las cortinas están corridas. No se ven autos por ningún lado y cada centímetro del lugar parece, a primera vista, estar deshabitado. Pero entras en una pequeña tienda y encuentras a una niña llorando, con las palmas de las manos clavándose las manos en los ojos.
Suena como la reacción de todas las chicas hacia ti, Emmet,
se rió Micaela. ¡Oh, yo cóllate! Dije empujando mi pieza 2 casillas más hacia adelante. A medida que te acercas, te das cuenta de que no estás llorando de tristeza, sino de alegría. Hoy es un buen día. Su rostro no es más que una sonrisa radiante y finalmente retira las manos para preguntarte qué te gustaría. Le pides a la chica que llame un taxi para ti, perdiendo tu siguiente turno, pero avanzando 5 casillas más. O compras algunas cosas en la tienda y recoges 2 cartas de objetos adicionales.
Yo voto porque llames al taxi. ¿Qué te parece a ti, abuela?
Dijo Micaela.
Perdón, me perdí por un segundo. ¿Qué está pasando?
Preguntó la abuela, volviendo de repente a mirarnos. Ay, no es nada. No te preocupes, abuela. Si llamo al taxi, avanzo 5 espacios hasta un cuadrado verde. Dije volviendo mi atención hacia Micaela.
¿De verdad crees que los colores importan, no? Este es un juego de azar, no solo de estrategia. Cada pila de color tiene cartas buenas y malas,
dijo mi hermana. No lo sabemos aún. He decidido comprar algunas cosas en la tienda. Tengo una manta ahora y una palanca para neumáticos. Son grandes incorporaciones a mi colección, ¿sabes? Dije mientras me acercaba a la pila roja de objetos.
Son cosas raras para que las venda la misma tienda, pero está bien. Bien, ya hemos terminado todos nuestros turnos. Primera ronda terminada. Ahora hay que tocar a Peter y moverlo,
respondió Micaela. Casi esperaba que la figura violeta caminara por sí sola al ritmo mesurado de unos tambores tribales. Sin embargo, solo escuché el latido de mi corazón sobrecargado mientras mi hermana empujaba a Peter 2 casillas hacia adelante. No había tambores ni señales de Robin Williams.
Antes de continuar, creo que debería ir al baño,
dijo la abuela gruñendo mientras apoyaba en ambos apoyabrazos de la silla.
Yo te llevaré, abuela,
dijo Micaela levantándose abruptamente y atrapando la caja vacía del juego con su pie.
Oye, ten más cuidado, dije mientras el cartón se giraba.
¡Oh, demonios! Deberíamos pensar en la cena, ¿no lo creen?
Dijo la abuela mientras mi hermana la ayudaba a salir de la habitación.
Emmet dijo que nos traería comida para llevar, pero ya es tarde.
Tienes razón, abuela, respondió Micaela.
Yo lo haré ahora, dije distante mirando la parte inferior de la caja, mientras mi abuela salía lentamente de la habitación apoyada por el brazo de mi hermana. Observé atentamente el cartón volcado, en la parte posterior grabado apresuradamente, aparentemente con el borde afilado de una cuchilla, había un extraño mensaje.
No puedo matarlo, no lo juegues.
La caligrafía o la esgrima del autor anónimo del mensaje transmitían una urgencia inquietante. Sería racional interpretar las palabras como una prueba del extraño sentido del humor del anterior propietario. Sin embargo, no era eso lo que yo creía. Aunque es posible que ya estés cansado de oírme decir esas cosas sin ninguna prueba notable. Simplemente quería retrasar el relato de lo que pasó después de que me tambaleé por el camino de entrada, todo con el sudor cayéndome por la sien y me desplomé en el interior del coche. Pero se los voy a contar, debo contárselos. Micaela y yo normalmente, sin nuestros padres, visitábamos a la abuela a menudo, y el pueblo cercano, como tantos lugares apartados de aquí, siempre había sido un lugar real y soñoliento. Un lugar habitado principalmente por petreles, no por personas. Sin embargo, aquella noche de juegos, poco después del anochecer, el carácter del pueblo cambió. La tierra dormida había desaparecido por completo. Aún atormentado por lo que había leído en la parte posterior de la caja, me tomó unos segundos procesar el nuevo aire que respiraba en el pueblo. Mientras seguía los caminos esqueléticos, casi olvidé por qué había venido al pueblo, pero un gorgoteo en el estómago me lo recordó. Si el dolor había sido una señal de hambre o miedo, todavía no lo sé. Lo que quería más que nada era dar la vuelta, regresar a la casa de la abuela y quemar la presa hasta que todo lo que quedara afuera fueran cenizas.
No puedo matarlo.
Esas eran las palabras que rodeaban mi mente. Mientras entraba en el aparcamiento del supermercado local, repetí interiormente esa frase. Las inquietantes formas de esas letras quedaron grabadas tanto en la caja como en mis ojos. Era un garabato desquiciado que me quemaba la retina. Tenía tanto miedo que apenas me daba cuenta de lo que me rodeaba, lo que aún me hacía sentir agradecido. Agradecido de haber pasado por alto ciertos horrores.
porque lo que presencié fueron bastante horribles. Los cristales del supermercado emitían un resplandor blanco sobre la calle, un rayo de esperanza en aquel lugar oscuro. Sin embargo, mi miedo aumentaba a medida que me acercaba a la puerta automática, y cuando entré en el supermercado, para mi disgusto, no encontré a nadie. Alrededor de las 8 de una cálida tarde de sábado, en plena primavera, el supermercado estaba completamente vacío. ¡Ay, es un pueblo pequeño! ¿Qué sucede esta noche? ¡Ah, contrólate!, me recordé. De repente, una vibración me golpeó al costado con un atizador al rojo vivo y me sobresalté antes de meter la mano en el bolsillo de la chaqueta. A menudo apenas noto el sonido de mi teléfono. Sin embargo, esa noche el zumbido metálico resonó con fuerza en el pasillo silencioso. Sin embargo, mientras me apresuraba a buscar mi teléfono, me convencí de que había escuchado una puerta lejana que se balanceaba. «Hola, tonta», respondí.
«Vaya, ¿por qué estás tan de mal humor el día de hoy?», preguntó Micaela.
«Es porque este pueblo está muerto», respondí.
«Se supone que solo debes ir a buscar comida, no a buscar una discoteca, genio», dijo mi hermana.
«Sí, bueno, me estás retrasando. ¿Qué quieres de comer?», señalé mientras entraba al pasillo de alimentos congelados.
«La abuela tomó su turno y yo tuve que saltear el mío, ¿recuerdas? Así que te toca a ti. ¿Qué quieres hacer?»,
dijo Micaela. «¿Qué, acaso no pueden esperarme? Simplemente mueve mi pieza por la ciudad», me burlé.
«¿Cuántos cuadrados? Lamento decirte que los siguientes son todos verdes»,
ella bromeó. «Entonces será mejor que sean 2 cuadrados», respondí distraídamente tratando de ignorar la horrible atmósfera que había en el supermercado.
«Bueno, iré a buscarte el temido objeto verde, ¿de acuerdo?»,
dijo Micaela haciendo una pausa de unos segundos.
«¿Ves? ¿Por qué te preocupabas? Tienes una espada ancha».
Yo me reí, olvidándome por un momento mi inquietud. «¿Qué diablos voy a hacer con una espada ancha?».
«Cosas de espada», dijo mi hermana.
«Sí, algo muy amplio, ¿no lo crees?», pregunté.
«Exactamente», respondió ella.
«Correcto, gruñón. Carta a elegir. Pasas por un lago rojo a gran velocidad avanzando 2 casillas más. Haces una mueca al ver el líquido desconocido que hay a tu lado y unas manos emergen de las profundidades. Observas cómo 2 almas que se están ahogando salen a la superficie rogando que tú las rescates. ¿Salvas al zorro rabioso o entonces a los corderos?».
«¿Eso es todo lo que dice?»,
yo dije, preguntándome sobre recompensas y castigos.
«Sí, eso es todo lo que dice», respondió Micaela.
«Ok», suspiré mirando una prolija pila de pizzas margarita en el congelador del supermercado. «Bueno, no veo cómo eso afecta al juego, pero supongo que debería salvar al cordero». «Sí, yo salvaré al maldito cordero».
«Genial. Bueno, ahora te toca a ti, abuela. Date prisa y vuelve a casa, Emmet. No quiero llamarte cada vez que te toque»,
dijo mi hermana. «Oye, ¿estoy en altavoz?», pregunté.
«No, no lo estás»,
respondió ella con incertidumbre.
«Oye, ¿cómo está la abuela?»,
pregunté en voz baja pensando en la barra de avena Bransgrove.
«Oh, sí, ella está bien. Parece que todavía está lo suficientemente consciente como para jugar. Fue triste que se olvidara incluso de comprar el juego, ¿no lo crees?».
«Sí, así es, pero todavía parece feliz».
«No solo lúcida, quiero decir, parece incómoda en absoluto», contesté.
«Está bien, Emmet. Probablemente solo quiera algo de comer, ¿eh?». «Sí, de hecho, ella dice algo como, oh, mi estómago está gruñendo bastante fuerte. Oh, la abuela acaba de regañarme por ser descarada, lo siento».
«Eso es karma, niña. Está bien, nos vemos pronto, bye». Yo me reí. Al terminar de la llamada, tomé 3 pizzas y volví rápidamente a la realidad. La gélida realidad de un supermercado silencioso en un pueblo silencioso. El miedo volvió a apoderarse de mis huesos cuando pasé por 12 de pasillos huecos, cada uno de ellos quemado por el resplandor de las luces del techo. Pensé en la forma en que ese lugar me había traído hacia adentro, la única luz en la oscuridad. Sin embargo, sin nada que me acompañara excepto luces cegadoras y al zumbido apagado de los refrigeradores, comencé a añorar la seguridad de las sombras. Comencé a sentirme expuesto en el supermercado bien iluminado, y todavía no había quitado de encima la idea de que algo me estaba observando. Entonces, cuando llegué a las cajas de autoservicio en el otro extremo de la tienda, algo inesperado se cruzó con mi mirada. Era una mujer que lloraba, con el rostro enterrado entre las manos, vestida con un uniforme rojo brillante y una etiqueta con su nombre en un texto ilegible. No me sentía aliviado de ver a otra persona, y eso no tenía nada que ver con las lágrimas de la empleada de la tienda. Soy un hombre empático, pero la mujer que lloraba no despertó ningún instinto humano natural que me hiciera correr hacia ella y consolarla, porque sentí que no era humana. Demasiado asustado para hacer un movimiento repentino, fingí ignorancia y escudriñé mis pizzas, tratando de ocultar mis manos temblorosas, claro. Sin embargo, me esforcé por ignorar a la mujer. Quería pasar rápidamente junto a ella, sin decir ni una sola palabra. Salí directamente de la tienda, ir a mi auto y luego a casa. Pero yo hice algo tonto, algo que desafió mi voluntad, algo habitual. «Oye, ¿estás bien?», pregunté débilmente, agarrando mi bolso con fuerza. En ese momento, a pocos metros de ella, me di cuenta de que se reía entre lágrimas. Bueno, era algo más parecido a la risa, algo muy parecido a una emoción que se podría llamar felicidad, pero que en realidad no es una emoción verdadera en absoluto. Esa sonrisa que se asomaba por debajo de sus manos era una advertencia, y me di cuenta de que, por mucho que quisiera mantener la calma, tenía que moverme. Yo me desvié hacia el lado de la mujer, pero ella bajó bruscamente las manos cuando pasé, y yo grité, por encima de las sonrisas babeantes del trabajador ensombrecida por el arco superciliar. Había unos surcos cubiertos de piel que no albergaban ojos, y una nariz que era un bulto deforme que se fundía con la carne tirada de unas mejillas pálidas. Su rostro no es nada más que una sonrisa radiante. Las palabras de esa carta de elección resonaban en mi cabeza. Como ya sabía, en algún nivel subconsciente antes de llegar a la ciudad había algo mal con ese juego, algo que se había derramado en la realidad. Entonces la mujer empezó a reírse como una loca, con todo su cuerpo contrayéndose, y luego se abalanzó sobre mí. Di un grito cuando su mano me golpeó y me agarró la muñeca. Luego me di la vuelta con la manga manchada de sangre y corrí por la tienda. «¿Qué te gustaría? Veré si lo tenemos en la parte de atrás», gritó histéricamente, acortando audiblemente la distancia entre nosotros. Para este punto, ya me dolían las piernas por el esfuerzo excesivo cuando atravesé las puertas automáticas, seguido de una carcajada sobrenatural que se escapó del supermercado. Corrí hacia el coche, manoseando torpemente las llaves. Luego abrí la puerta torpemente y salté al asiento del conductor. Mientras cerraba todo con llave, esperaba levantar la cabeza y enfrentarme al inhumano empleada de la tienda, tirada sobre el capo o apretada contra la ventanilla lateral. Sin embargo, la abominación no había abandonado la tienda, y lo que es más inquietante aún, el edificio se había sumido en la oscuridad, al igual que el resto de la ciudad. La tenue y el suave tono de los faros de mi coche ofrecían la única iluminación de la ciudad mientras yo quemaba asfalto en una salida ansiosa. Fue cuando salí del pueblo cuando mis ojos captaron algo en el espejo retrovisor. Una forma fugaz que consideré un truco de la mente, muy similar a todo lo demás que había experimentado. La silueta oscura de un hombre, cientos de metros detrás de mi auto, caminando con una determinación por el medio de la carretera. Yo volví a mirar el parabrisas y traté de controlar la respiración, pero mientras seguía los caminos rurales vacíos de regreso a la casa de la abuela, un pensamiento desagradable entró en mi mente, la posibilidad de que los tres fuéramos las únicas personas vivas que quedáramos en la tierra. Teniendo en cuenta lo que habíamos experimentado, esa idea no me parecía descabellada. De hecho, me pregunté con miedo si todavía estábamos aquí en la tierra. Después de llegar a la entrada, me quedé sentado en el coche unos minutos. Habían pizzas en el asiento de al lado y el corazón en mi lengua. Pensé en la mujer del supermercado, la falta de sus rasgos faciales, aparte de esa horrible boca, la risa terrible que me marcó de por vida. Todas estas cosas son cosas que tienen una explicación racional, Emmett. El hombre en la calle, incluso la sensación de estar siendo observado, todo tiene algún razonamiento, me dije. Tomé la bolsa de la compra, me pinté la cara con una sonrisa falsa y abrí la puerta del coche. Por la abuela y por Micaela tenía que mantener la calma, por ellas tenía que terminar el juego. Sabía en el fondo que no había forma de detenerlo, por mucho que deseara que saliéramos corriendo, pero haría todo lo posible para protegerlas de este horror. «¡He vuelto!», anuncié al entrar en la casa.
«¡Ah, por fin!»,
gritó mi hermana desde la sala de estar. «Mi abuela y yo obtuvimos algunos objetos jugosos durante nuestros turnos. Yo recibí un aerosol de pimienta y un abrigo de invierno. Ella, en cambio, recibió una cuerda y un par de zapatillas para correr que le permiten moverse 3 casillas por turno. Llegaré a la casa durante la siguiente ronda y nosotros estaremos allí en solo unas pocas más». Yo asentí con rigidez. Me senté y empujé mi pieza 2 casillas hacia adelante. La abuela estaba a 3 casillas de la casa. Micaela y yo estábamos a 6 casillas de distancia. Casi habíamos llegado. Afortunadamente caí en un cuadrado rojo y por poco evité un espacio de evento. Saqué una carta de armadura, el cual prometía protegerme contra un resultado negativo, y luego me enfrenté a una elección entre avanzar un espacio pero perder 2 objetos o retroceder un espacio. La segunda opción me habría llevado al cuadrado de evento, así que elegí la primera y descarté mi antorcha y mi manta.
«No, ¿cómo vamos a ganar ahora?».
Mi hermana se rió y empujó a Peter un espacio hacia adelante.
«Bien, vete tú, abuela». Ella sonrió. «Bueno, supongo que me mudaré a... no lo sé», dijo.
«No, tú has ganado, abuela», dije empujando su pieza sobre la línea. «Con tus zapatillas de correr avanzas hasta 3 casillas a la casa. Solo quedamos Micaela y yo. Tú eres la vencedora.
Y yo voy a ser más valiente que tú, Emmett. Conseguiré el segundo lugar»,
anunció mi hermana menor empujando su pieza 2 casillas hacia adelante.
«Una casilla de evento verde. Oh, pero estoy a solo 4 casillas de la victoria, ¿cómo ves?».
Yo me mordí la lengua con miedo mientras Micaela tomaba un objeto y una opción.
«Un trapo embarrado»,
se rió arrojando la carta de objeto a su pila y luego leyendo su carta de elección.
«Te enfrentas a aquellos a quien temes, aquellos que creías que evitarías al final de la semana, al final de la isla. Entonces te das cuenta de que el tiempo se acabó, ya no huyes ni luchas. Empuñas un arma y te mueves hacia atrás un espacio, o soportas el dolor y te mueves hacia adelante un espacio. ¿Qué elegir?».
Ante esto, mi hermana empezó a sudar, y su rostro se contrajo en la misma expresión de agonía que yo tenía una hora antes. «Es solo una extraña coincidencia, pero ¿qué vas a elegir?», mentí, todavía con la esperanza de proteger a Micaela.
«No lo sé, no estoy segura de querer seguir jugando»,
ella susurró. «Oh, no, no, no», interrumpí con dureza, antes de adoptar un tono más suave en respuesta a las expresiones de asombro. «Ah, yo, mira, lo siento, es que mi abuela ya ha ganado. Vamos a cruzar la línea, Micaela, hay que hacerlo por la abuela, vamos».
«¿Qué te pasa? Has estado raro desde que empezamos a jugar. Y ahora que he sacado esta carta, yo también me siento rara»,
interrumpió mi hermana con una voz temblorosa. «Creo que ya es hora de ir a dormir», dijo la abuela sin comprender. «No, tenemos que seguir jugando. Por favor, Micaela, dime qué eliges. Te sugiero que uses un arma, eso suena más seguro». «Sí, es lo mejor», le expliqué con voz temblorosa.
«Está bien, yo tengo un arma. ¿Eso significa que no tengo que robar la carta de evento?»,
gimió Micaela empujando su pieza hacia atrás. «Sí, eso espero», Dije empujando mi pieza dos casillas hacia adelante y aterrizando en una casilla roja. Mi carta de objeto es un caballo. Añade tres casillas a la velocidad de todo durante el resto del juego.
¿Entonces llegaremos a la casa en la siguiente ronda?
Preguntó mi hermana, esperanzada, con los ojos llenos de la misma sensación de petrificación que yo, la cual sabía que acechaba también en los míos. Asentí y leí mi carta de elección. Bueno, ahora te encuentras flotando cerca del borde del bosque con el arma lista, pero ¿qué es lo que manejas? ¿La espada ancha o la barra de hierro? Descarta el objeto que no deseas conservar.
¿Cómo sabe qué objeto tienes?
Dijo mi hermana con voz entrecortada.
No son coincidencias, Emmet, y tú sabes algo, lo veo en tus ojos. Dime qué está pasando. ¿Es una broma horrible que querías gastarnos a la abuela y a mí? ¿Tú organizaste este juego?
Sabes que no lo hice, Micaela. Tú también lo sientes, ¿no? Hay algo mal con este juego, pero tenemos que terminarlo o algo muy, muy malo va a suceder. Susurré mirando fijamente a mi hermana y finalmente sin poder ocultar la verdad.
Me gustaría irme a la cama,
dijo nuestra abuela distraídamente. Espera un segundo, abuela. Le rogué tirando la barra de hierro a la pila de descartes y empujando a Peter un cuadrado hacia adelante.
Muy bien, última ronda, te toca a ti, Micaela. Mira, vas a llegar a la casa.
Está bien.
Mi hermana asintió con voz ronca empujando su pieza cinco casillas más allá de la línea de meta.
Ahora te toca.
Está bien, me toca a mí. Ok, lo vamos a lograr. Dije empujando mi pieza cuatro casillas hacia adelante.
¡Bien! ¡Lo hemos logrado! ¡Se ha acabado el juego!
¡No! ¡La carta final del evento!
Gimió Micaela interrumpiendo mi grito triunfal. Se me heló la sangre en una carrera ansiosa por llegar a la meta, desesperado por ponerle fin a ese juego para siempre. Olvidé una de las reglas. Si un jugador llega a la casa, no es necesario sacar cartas de objeto y de elección. Sin embargo, si todos los jugadores han cruzado la línea, sacan una última carta de evento para determinar tu victoria o fracaso. Puede ser roja o verde.
Está bien, le dije a mi hermana pequeña sin estar muy convencido mientras recogía la tarjeta del evento.
¿Qué dice?
Preguntó conteniendo las lágrimas. Es hora de poner a prueba nuestras decisiones. Ustedes han elegido los caminos y ahora su cuerpo debe estar a la altura de sus palabras, decía la carta. Antes de que alguien más pudiera pronunciar una palabra, toda la luz desapareció. No solo en el cielo, sino también en el exterior. Todo era más oscuro y profundo, por supuesto. El mundo había desaparecido y había sido reemplazado por uno carente de calor.
¿Abuela? ¿Hermana Micaela?
Grité en la oscuridad. No hubo respuesta de ninguno de ellas. En cambio, el crujido de unas grandes puertas metálicas rompió tanto el silencio como la oscuridad. Llenando mi mundo de luz una vez más, un hombre y una mujer entraron en el espacio en el que me encontraba, una impresionante planta industrial llena de grandes contenedores redondos. Parecía una especie de planta de procesamiento, una máquina enorme hecha de acero de alta velocidad y coronada por un embutido de bordes afilados, la cual se balanceaba sobre sus patas en el centro de la habitación. La bestia de metal estaba moliendo avena que se introducía en la máquina a través de una línea de montaje que se entrecruzaba. No sabía cómo había acabado en ese lugar, y mi corazón se aceleró cuando el hombre y la mujer me miraron fijamente. Aunque no lo reconocí, a ella sí la reconocía por fotografías antiguas. Era una versión más joven de mi abuela, tal vez solo uno o dos años mayor que yo.
«Ahora vas a aprender, Annabelle»,
gritó con violencia el hombre que parecía un par de décadas mayor. Agarró un mechón de pelo de mi abuela y la arrastró hacia la batidora que estaba en el centro de la habitación. La llamé y me acerqué corriendo, pero ninguno de los dos me escuchó. Ninguno de los dos me vio. Mi mano se deslizó a través de colores tenues e intangibles mientras golpeaba al hombre malévolo, el cual vestía un chaleco sucio y unos vaqueros manchados.
«Por favor, Gerald, no lo hagas»,
suplicó mi abuela sollozando. mientras el hombre la tiraba hacia la trituradora en funcionamiento. «¿Podría hacerlo, sabes, Annabelle?», susurró introduciendo su cabello en el embudo a escasos centímetros de los dientes del molinillo. «Yo te metería en uno de mis bombones. Nadie lo sabría. Sería nuestro pequeño secretito. Durante los próximos meses te comería poco a poco y tu carne llenaría mil barras».
«¡Geralt!»,
gritó la abuela mientras él comenzaba a burlarse de ella, bajando su puñado de mechones rubios hacia el embudo abierto.
«No estás pensando con claridad. Vamos, vamos a la cama, ¿de acuerdo? Es solo uno de tus días malos».
«Todos los días que paso contigo son malos. Ninguna esposa mía albergaría la loca idea de trabajar en la ciudad si dejaras que otros te miraran. Yo haría algo peor que esto, Annabelle. Algo mucho peor. Es mejor que termine así, querida. Lo haré rápido», dijo, en un momento de violento abandono impulsada por una especie de impulso primario de supervivencia. La abuela se transformó de una niña tímida en una luchadora envalentonada. Agarró el antebrazo de su marido y lo detuvo momentos antes de que el primer mechón rubio fuera mordido por las temibles mandíbulas metálicas de la máquina. Por el reflejo de los dedos del hombre se aflojaron y liberaron su cabello. Geralt no miró con miedo, aturdida por su repentino contraataque. «¿Qué diablos estás haciendo, Annabelle? Suéltame el brazo o lo haré mucho más lento y vas a sufrir».
Antes de que el hombre terminara su frase, la versión más joven de mi abuela metió la mano y el brazo de su marido en la garganta de la trituradora. El grito del hombre casi me perforó los tímpanos. Me quedé boquiabierto cuando la máquina devoró todo su brazo derecho. Su boca ancha y sus ojos se llenaron en una repugnante lluvia de sangre y carne masticada, escupida por el molinillo de avena aturdido. Geralt, quien perdía fuerza rápidamente, forcejeó débilmente con la máquina que amenazaba con tirar de su cuerpo por encima del embudo, pero el dolor no había desaparecido. La abuela le agarró el otro brazo y no encontró resistencia por parte del monstruo herido mientras introducía la extremidad flácida en la bestia. Sin embargo, los brazos del hombre quedaron atados a los dientes de la máquina durante unos instantes antes de caer al duro suelo. La abuela se quedó helada durante ese último minuto, mientras que su marido, que quedó en los muñones destrozados sobre los hombros, se desangró. Y cuando dejó de retorcerse en el suelo de la fábrica, mi abuela permaneció inmóvil durante unos 2 o 3 minutos más, al igual que yo. A pesar del horror que ya había presenciado esa noche, el espantoso final de ese hombre malvado es la imagen viva que siempre me viene a la mente. Mi abuela, más joven, me sorprendió con otra capa de horror. La observé mientras levantaba el cadáver ensangrentado y sin brazos por el borde de la línea de montaje elevada, ocultando el cuerpo de su marido en una profunda ola de avena. El cuerpo destrozado de Geralt fue arrastrado por la corriente hacia la trituradora, el cual lo llevó por una pendiente antes de arrojarlo finalmente a la boca metálica. No solo lo que quedaba de sus muñones, sino todo su cuerpo. Una lluvia rojiza llena de grumos suaves se disparó hacia arriba mientras la máquina intentaba destapar su garganta. Sin embargo, con gran esfuerzo, la trituradora logró procesar al hombre, incorporándola a una nueva línea de barras de chocolate Bransgrove Oats. No vi cómo la abuela encubrió su crimen, que fue verdaderamente terrible a pesar de su justificación, porque la habitación cambió de repente, como si la sangre hubiera manchado las bombillas del techo. El resplandor blanco de la fábrica se volvió rojo, y la apariencia de Annabelle cambió. Su trauma se transformó en puro horror incrédulo a medida que comenzó a envejecer. Comenzó a hacer la transición ante mis propios ojos de una mujer joven a la anciana que conocía, todo en cuestión de segundos. Y entonces, con una ráfaga brutal que abrió de golpes las puertas, el frágil cuerpo de la abuela fue arrojado a la línea de montaje de avena. Ambos gritamos mientras ella era arrastrada por la frágil corriente que hacía el mismo destino que había corrido su marido décadas antes. y mientras luchaba por mantenerse a flote, vi en sus ojos atormentados, a pesar de la demencia que entendía, que todavía reconocían lo que había hecho hace tantos años. Además, por fin me vio. Dondequiera que estuviéramos, en el presente o quizás en el pasado, ella me vio.
¡Ayuda!
¡Abuela, tranquila! Grité desesperado por salvarlo, pero mis ojos se sintieron atraídos por las puertas abiertas de la fábrica. Un segundo grito había sonado desde afuera y la puerta reveló un bosque, el bosque detrás de la casa de la abuela. Mi pecho comenzó a latir rápidamente cuando distinguí dos formas que se balanceaban torpemente sobre la línea de árboles, moviendo las hojas a medida que se acercaban. Eran dos cabezas gigantescas, pertenecientes a cosas que se tambaleaban hacia una niña en la hierba. Ella estaba tendida en un claro justo antes de la línea de árboles, con los brazos levantados para defenderse de los horrores deformes.
¡Micaela!
De repente me quedó claro que ya había elegido lo que había hecho en el lugar de Peter, el zorro rabioso y el cordero. Mis ojos comenzaron a lagrimear mientras mis piernas, impulsadas por una fuerza que no podía controlar, me llevaban hacia las puertas de la fábrica. Lejos de mi aterrorizada abuela, que todavía era arrastrada por una corriente aterradora hacia la trituradora que zumbaba, yo iba hacia mi hermana, que esperaba a las dos criaturas amenazantes del bosque. Eran criaturas más altas que los abedules que se balanceaban, con cuerpos humanos, pero lejos de ser mundanos. Cuando las puertas de la fábrica se cerraron detrás de mí, me giré y encontré no un edificio, sino el campo entre el bosque y la casa de la abuela. Ella se había ido. Grité por ella con lágrimas en el rostro, pero la abuela no respondió a mi llamada. En su lugar, sacado de una grieta oscura del campo, apareció un semental negro, uno con la cara sin ojos y la piel desprendiéndose de sus huesos. Este era un corcel al que no quería acercarme. Sin embargo, cuando vi la espada enfundada alrededor de sus riendas, escuché otro grito de Micaela y me di cuenta de que ya había elegido este destino, el caballo y la espada ancha. Monté sobre la criatura impia que provenía de algún mundo inferior o paralelo al nuestro. Luego, enfrentándome a los horrores que se avecinaban, puse los estribos y golpeé hacia adelante. Las entidades viles aparecieron a la vista y yo reconocí sus ropas andrajosas, los uniformes de la marina de nuestro antiguo instituto. Debajo de los rostros deformados, con ojos sangrantes y sonrisas aterradoras con colmillos, sentí algo familiar en los monstruos.
—¡Emmet! ¿Eres tú?
Jadeó mi hermana mientras yo desmontaba el caballo, agarrando la espada con una mano temblorosa. Intenté contener las lágrimas, intenté blandir la espada y poner fin a la pesadilla, pero un obstáculo invisible e impenetrable se interponía en mi camino. Dejé escapar un grito cuando las abominaciones comenzaron a tambalearse hacia mí. El insecto se interpuso entre ellas y Micaela.
—¡Emmet! ¡Decía que tenías que empuñarla!
Gimió. Con una facilidad sobrecogedora, descubrí que había dejado caer el arma en los brazos de mi hermana, y ella se puso rápidamente de pie tambaleándose. Me dolía la cabeza cuando di un paso hacia atrás. Gotas de sudor me caían por la frente, por supuesto. Entonces Micaela blandió la espada, desatando un chillido petrificado. La espada ancha atravesó al par de torpes monstruosidades, convirtiéndolos en montículos de ceniza y oscuridad. Después de eso, nos quedamos en silencio, atrapados en el bosque y la lejana casa de la abuela. Las lágrimas me picaban los ojos al recordar lo que había visto en esa visión de una fábrica. Sabía que ella se había ido. Sabía, a pesar de una noche de visiones poco fiables en un juego de otro reino, que dos cosas eran indiscutibles. La abuela había fallecido de una muerte horrible, y yo había elegido eso.
—¡Me atormentaban en la escuela!
Balbució finalmente Micaela, dejando caer la espada al suelo y corriendo hacia mis brazos. Entonces mi hermana levantó la manga y dejó al descubierto cicatrices curadas, marcas antiguas de quemaduras de cigarrillos.
—No solamente físicamente, sino...
Mi hermana se dio unos golpecitos en la cabeza, sorbiendo por la nariz con mi chaqueta.
—Nada de esto es real, ¿verdad? Es todo eso, de ese juego horrible, es culpa de eso.
Lo siento, Micaela. Todo esto es real. La abuela está muerta. Y me temo que yo la he matado. Yo soy el culpable. El único culpable. Interrumpí.
Tú elegiste salvarme, hermano. No lo sabías. No sabías lo que estabas eligiendo. Yo te perdono.
Terminó de hablar Micaela, comprendiendo finalmente.
Sí, lo sé. Pero nada de eso importa. Ella se ha ido. Susurré.
Ella me abrazó con fuerza.
Hemos terminado el juego, ¿verdad, Emmet? Todos llegamos a la casa. Completamos el evento final. Nosotros ganamos.
Mi hermana no fue interrumpida por ningún sonido, sino por un zumbido sordo que reemplazó a todos los demás ruidos. Con la visión periférica vi que los labios de Micaela seguían moviéndose, pero solo escuchaba estática. Una ráfaga de avispas en mi cerebro que se arremolinaban para señalar la llegada de algo de algún lugar más allá del inframundo. Observé una forma oscura que emergió de la línea de árboles, una silueta que reconocí de antes, esa misma tarde. Era poco más que una silueta negra, pero el movimiento de su figura era muy clara. Caminaba con intenciones insidiosas. Caminaba hacia nosotros, o mejor dicho, hacia la casa. Mi cabeza giró de golpe para mirar la propiedad de la abuela a cientos de metros detrás de nosotros.
¡Micaela, corre! Grité.
Mi hermana levantó la cabeza. Sus ojos no se encontraron exactamente con el bosque, pero sé que lo vio. Fingió no verlo, pero yo vi su expresión. No hubo palabras de ninguno de los dos, solo un sprint a través del campo que nos desgarraba las extremidades. El caballo nos había abandonado, así que teníamos que confiar en nuestros pies. Mientras un impulso acelerado llenaba mis oídos, me dije a mí mismo que habíamos superado esto con creces a Peter. Cuando llegamos a la puerta trasera de la casa, supuse que apenas habría llegado a la mitad del camino del campo. La puerta trasera se había abierto de nuevo, así que apresuré a mi hermana a entrar y me volví para cerrar la salida. Micaela y yo gritamos juntos, ambos en silencio, como habíamos hecho al principio de la noche, cuando vi por primera vez esa cosa invisible en el bosque. Nos quedamos con la boca abierta, paralizados, caminando sobre las losas del pavimento. Después de haber atravesado la puerta del jardín sin hacer ningún ruido, había un hombre cuya figura permanecía envuelta en sombras. Estaba inexplicablemente envuelta, incluso con una luz tan tenue. Algunos de sus rasgos deberían haber quedado al descubierto, pero no era nada, ni siquiera el color de su ficha de juego. Peter era una silueta que caminaba a paso glacial, pero que de alguna manera había cerrado la brecha que nos separaba. Cerré la puerta de golpe con un grito primitivo. Entonces Micaela y yo nos abrazamos temblando en el pasillo, mientras el patio trasero crujía bajo los pasos que se acercaban. Pasos medidos. A través del cristal distorsionado de la ventana apareció esa silueta. Estaba de pie, una figura alta deformada por el vidrio, y miraba hacia la puerta, observándonos si es que tenía ojos. Y luego, después de solo unos segundos, se dio la vuelta. Se dio la vuelta y se alejó caminando con el mismo ritmo glacial. Solo nos quedó un corte en la muñeca y la desaparición de la abuela para demostrar que algo de eso había sucedido en realidad. Aún así, Micaela y yo le dijimos a la gente que nuestra abuela había salido de la casa mientras dormíamos. Era un síntoma de su malestar mental. No la volvieron a ver nunca más, y no iban a creer la alternativa sin ver lo que vimos nosotros. Durante las semanas siguientes intentamos desmentir el mensaje que aparecía en la parte inferior de la caja. Micaela y yo prendimos fuego a este juego. Intentamos cortarlo en pedazos. Hicimos todo lo que pudimos imaginar, pero ¿qué creen? Nada de eso funcionó. Era impenetrable. Al final acepté guardarlo en mi dormitorio. No quiero tirarlo en ningún lado. La verdad es que no quiero vivir con la culpa de pasárselo a otra alma desprevenida. Yo no puedo matarlo. Por favor, no lo juegues. Incluso después de nuestra victoria, todavía me pica la cabeza. Todo con la idea de que esto nunca terminará. Y un día, Pedro, él obtendrá su hogar. Claro, no sin antes unos ricos bocadillos humanos.
Cambio y fuera.
met before. We are repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.